a los ciudadanos. Pero lo que más se echa de menos es esa revisión a fondo de toda la política energética en la que tenga su cabida la construcción de nuevas centrales nucleares en lugar de disponer una suicida medida ideológica para acabar con las que existen.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 2:01 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife en este jueves 4 de agosto del 2022, que nos deja a vueltas de un nuevo partido de pretemporada del Club Deportivo Tenerife y posiblemente, y sin el posible también, podríamos hablar del que ha sido el peor de los cuatro que ha disputado el conjunto blanqueazul, y es que perdió 3-0 el equipo de Luis Miguel Ramis ante el Real Murcia, un equipo recién ascendido a la Primera Real Federación. Un mal encuentro de los tinerfeños que demostraron pues que todavía faltan cosas por retocar y por trabajar de cara al inicio de liga. ¿Cuál es el problema? Y es que este inicio está ya a la vuelta de la esquina, porque solo nos queda una cita más de pretemporada, la del próximo sábado ante el Cartagena. Lo siguiente va a ser el domingo regresar a la isla y el lunes empezar ya a preparar el primer partido de la temporada 2022-2023 frente a la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio de Ipurúa. Se vieron carencias del equipo blanquiazul, pero tampoco hay que volverse loco, tampoco hay que sacar conclusiones. Como no las sacábamos el día de la victoria frente al Tenisca, ni en el empate frente al Atlético Paso, ni en la victoria frente al Ibiza, hay que volverse loco y sacar conclusiones negativas de cara a lo que puede ser esta campaña, y es que no se va a parecer seguramente en nada el Tenerife que vimos ayer al Tenerife que arranque la temporada. Así que pido prudencia, pido tranquilidad, que uno entró ayer a ver las redes sociales después del partido, que es cierto que a nadie le gusta perder, y menos hacerlo por goleada, y menos ante un rival de menor categoría. Pero repito, es pretemporada y aquí pasan estas cosas. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a la Sociedad Deportiva Ponferradina, equipo que también va a estar en segunda esta próxima campaña, que se enfrentó al Deportivo de La Coruña y que llegó a estar perdiendo por 7-1. Así que, lo dicho, nadie le gusta perder, a todos nos gusta ganar, a nadie nos gusta que nos goleen, y menos un equipo de inferior categoría, pero tampoco hay que dramatizar. Hay que trabajar para que esto quede en lo que es. Un pequeño toque de atención para que no te relajes ni un mínimo, porque nada está ya a la vuelta de la esquina al arranque de la temporada 2022-2023. Repasaremos hoy lo que fue ese partido de ayer, escucharemos a Luis Miguel Ramis, también escucharemos al presidente hoy, a Miguel Concepción, que ha hablado para los medios oficiales del club, porque tenemos a la vuelta de la esquina el cumpleaños, el aniversario, el 100 cumpleaños del Club Deportivo Tenerife, el próximo lunes 8 de agosto, lo celebraremos además con un programa especial aquí en Deportes COPE en Tenerife, así que hoy escucharemos, repito, al presidente de la entidad tinerfeña. También tendremos tiempo para hablar de otras cosas, como por ejemplo del Granadilla Tenerife Gates, que sigue entrenando, que sigue preparándose para el inicio de competición. Escucharemos hoy a una de las nuevas incorporaciones de esta temporada, como lo es Javiera Toro, y también tendremos tiempo para hablar de baloncesto, porque el Canarias ha hecho oficial la incorporación de Kostas Kostadinov, un alero búlgaro que viene al Canarias y que se marcha cedido esta temporada al Palencia Basket. Así que de la mano de Richie Pinto vamos a conocer un poquito más a este nuevo jugador del conjunto aurinegro. Así que venga, sin perder mucho más tiempo, 2:04, con la realización técnica de Alberto Díaz. Hoy les saluda en nombre del equipo Cristian García. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y empezamos contando lo último en el Club Deportivo Tenerife, y tiene que ver con un parte médico que ha hecho oficial el conjunto blanquiazul en las últimas horas, y que habla de una complicación en la recuperación de Javi Alonso, del canterano del Club Deportivo Tenerife, que acaba de cumplir un año de lesión desde que se rompiera el ligamento cruzado de su rodilla, Pues bien, hoy hemos sabido que sufre molestias por un proceso inflamatorio del menisco externo de la rodilla derecha. El tratamiento va a ser médico-fisioterapéutico y en las observaciones el referido diagnóstico fue confirmado tras pasar revisión con el doctor Miquel Sánchez. La evolución marcará su disponibilidad. Así que más problemas para Luis Miguel Ramis en el centro del campo, que ya saben que no podemos contar con Larrea, por lo menos, entiendo yo, hasta casi que la segunda vuelta. Ahora complicaciones con Xabi Alonso y a esto hay que sumarle más problemas físicos en otros jugadores. Así que el problema no solo está en el centro del campo, que sí, porque ahí tienes dos bajas, como la de Xabi como la de Larrea, pero es que si el Tenerife no consigue recuperar a tiempo a Garcés, a Dauda y a Enrique Gallego, que yo entiendo que los tres van a estar disponibles para la jornada 1, no es su mejor rendimiento, porque sobre todo Garcés y Dauda han podido participar poquito en entrenamientos y en partidos. Enrique Gallego sí que lo ha hecho más, pero no jugó en el de ayer por molestias físicas. Veremos cómo llegan a la jornada número 1. Va a tener que romperse el coco Luis Miguel Ramis para alinear un 11 competitivo y que esté al 100%, que es lo que demandamos para una primera jornada en segunda división y más teniendo en cuenta el rival al que se va a enfrentar el Club Deportivo Tenerife. El que sí que pudo participar ayer y nos alegramos fue Samuel Sasua, que disputó los primeros 45 minutos de partido. Se le vio igual de bien que siempre, con una calidad técnica espectacular, siendo posiblemente de los mejores del Club Deportivo Tenerife en el día de ayer, pero eso no pudo evitar la derrota por 3-0 frente al Real Murcia. El equipo esta mañana ya ha entrenado, se ha ejercitado desde bien tempranito en las instalaciones de Pinatar Arena. Esta tarde de nuevo entrenamiento, mañana de nuevo doble sesión, el sábado partido ante el Cartagena y el domingo regreso a la isla para preparar ya la primera semana de competición. Ayer después del partido tomó la palabra Luis Miguel Ramis, que hacía esta valoración de lo que había sido el encuentro.
Bueno, seguimos sumando minutos, muy buenos de competición porque tenemos enfrente un rival que nos ha exigido muchísimo y bueno, como siempre, pues unas cosas bien, otras regular, otras peor. Bueno, siempre a mejorar y acumulando, insisto, 90 minutos más de trabajo exigente para seguir con nuestra preparación ya mañana de cara al partido del sábado otra vez.
Un Luis Miguel Ramis que también hablaba de Samuel Sasua, que volvía después de dos partidos de ausencia por molestias en los aductores, pudo completar, como decíamos antes, 45 minutos.
Bueno, Samu concretamente, que es por el que me preguntas, tenía... ha ido muy de forma progresiva y bueno, no queríamos equivocarnos. Tuvo una visita también a un doctor que estaba dándole un seguimiento y bueno, va todo bien. Con lo cual, hoy era el día que queríamos darle un poquito más. Ha acumulado 45 minutos. Esperemos que el próximo día pueda tener algunos minutos más. Realmente lo importante es que él se vaya sintiendo bien, ¿no? Lógicamente tiene que coger minutos de entrenamiento y de competición porque si no... luego los partidos se le hacen largos, pero creo que vamos en el buen camino con él y con otros jugadores, y sí, exactamente igual.
Un Luis Miguel Ramis que también hablaba de los ausentes, tanto de Borja Garcés como de Mo Dauda. Garcés parece ser que va a poder tener minutos el sábado frente al Cartagena. De Dauda no lo termina de confirmar el técnico.
No, Borja ya lleva reincorporado con el grupo unos entrenamientos, está bastante mejor, es una molestia peligrosa a nivel muscular y queríamos también, o queremos ir poco a poco. Hoy le he dicho que podría tener algunos minutos según cómo fuera el partido, pero no quería realmente arriesgar y sí quería que acumulara algún par de entrenamientos más de cara al partido del sábado, que si todo va bien, sí los tendrá. Y con Dauda exactamente igual, de forma progresiva, también tiene una molestia y ha entrenado poco. Ya viene realizando entrenamientos bastante intensos, así que esperemos que dentro de poco esté con el grupo y por tanto a disposición para poder tener minutos.
No es por ser alarmista, ni mucho menos, pero si uno hace un análisis frío de esta pretemporada del Club Deportivo Tenerife y teniendo en cuenta que solo nos queda un partido más, el mencionado ya del próximo sábado ante el Cartagena, y se pone a mirar, por ejemplo, los que no pudieron participar ayer, Garcés, Dauda, Enrique Gallego, en teoría son tres titulares, que en el penúltimo partido de pretemporada no has podido utilizar por diferentes motivos. Si a eso le sumamos que Samuel Sasua solo completó ayer 45 minutos, que venía de dos partidos en los que no pudo participar, pónganle cuatro jugadores teóricamente importantes para esta nueva temporada, que parece ser todo puede cambiar en una semana y media, que es lo que queda para el primer partido, van a llegar justitos a ese partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Veremos cómo lo gestiona Luis Miguel Ramis, pero es el primer contratiempo de cara al inicio de competición para el Tenerife. Y digo más, hay que tener en cuenta que con la salida de Rubén Díez, que no era un jugador, vamos a decir, importante dentro de la plantilla en cuanto a rendimiento se refiere, pero lo que está claro es que ahora queda vacante la posición de extrema derecha, en la que solo tenemos, en teoría, a Tierno. Podemos adaptar a Eladi a jugar por banda derecha, podemos hacer otras composiciones, pero no tenemos un titularísimo para esa primera jornada, de momento, insisto, en banda derecha. Así que, sin ser alarmistas, repito, sin banda derecha titular, con Samuel Sasua, Garcés, Dauda y Gallego, sin poder completar una pretemporada como deberían. Primera jornada en una semana y media. Vamos a ver cómo arrancamos, porque empezar bien es importantísimo. Ya lo demostramos la temporada pasada ganándole al Fuenlabrada. Un último corte de Ramis, en el que habla precisamente de la salida de Rubén Díez.
Sí, así es. Bueno, él tenía esa posibilidad, consideraba que era buena para él. Bueno, no ha encontrado su espacio dentro del equipo y no se ha sentido a gusto. Y bueno, estas cosas pasan. Es un extraordinario jugador, es nuestro. Vamos a ver si puede expresarse en Coruña para luego seguir con nosotros. Y como a todos los que se marchen, que son jugadores nuestros, pues desearle que tengan un buen rendimiento, buena continuidad, la que no han tenido ahí, que sigan creciendo para que en un futuro nos puedan ofrecer el fútbol que tienen. En cuanto a su comportamiento, efectivamente, como tú dices, siempre ha sido intachable.
Bueno, las palabras de Luis Miguel Ramis hacia Rubén Díez, que como ya saben, desde ayer se marchó al Deportivo de La Coruña cedido por una temporada. El Tenerife recibe alrededor de 60.000 euros por esa cesión. Eso en cuanto a la última hora deportiva del Club Deportivo Tenerife, de la que seguiremos hablando dentro de un ratito en nuestro tiempo de análisis. Pero antes, escuchamos a Miguel Concepción, al presidente de la entidad tinerfeña, que está a punto de cumplir 100 años el próximo lunes. El próximo 8 de agosto va a tener lugar esa celebración. Y hoy ha hablado para los medios oficiales del club. Un Miguel Concepción que recordaba cómo fue su inicio en el mandato.
Sí, la verdad es que cuando entré aquí no entré con esa hoja de ruta, pero bueno, las circunstancias son las que mandan y a la entidad había que estar ahí, poco a poco incluso consolidando, levantar la losa económica, y hoy día pues ya prácticamente la mayor parte del trabajo está hecho.
Nada más y nada menos que 17 años al frente del Club Deportivo Tenerife, que se dice pronto, como bien escuchaban, venía solo para cumplir un mandato.
Ya van, sí, unos yo llegué aquí por un mandato y bueno, esto se ha convertido, pues, acercándonos cada vez más a los 17 años, o sea que ya prácticamente de la vida útil de una persona, pues es la mitad. Ten en cuenta que se ha hecho durante todos estos años un trabajo constante que nos ha llevado pues a conseguir ese objetivo de tener una sociedad sólida, consolidada, económicamente viable y mirando al futuro con optimismo, que es a ver si ahora lo que queda por llegar son pues más éxitos en lo deportivo.
Es indudable que en estos 17 años de mandato han faltado temporadas en primera división. Eso no lo vamos a descubrir ahora. Es cierto que en algunos temas se han podido hacer las cosas mejor, pero también es cierto que en este último año el Tenerife está creciendo en todos los sentidos, como club, económicamente y deportivamente. Y cuando las cosas van bien, sobre todo en una de ellas, que es en lo deportivo, pues esas voces críticas están más calladitas, porque yo no recuerdo ni una sola vez la temporada pasada con el Tenerife coqueteando con el playoff, a punto de subir a primera, a nadie hablar de los papeles, por ejemplo, de la fundación y otras historias que se sacaban en otros momentos en los que el Tenerife deportivamente no iba tan bien. Así que, ¿en qué consiste esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando a un equipo las cosas deportivamente le van bien, lo demás importa poco. Bueno, más sonidos de Miguel Concepción, en el que habla de los expresidentes, de los que les precedieron en el cargo.
Indudablemente, ¿no? Que es el mundo del fútbol, donde los clubes prácticamente son muy presidencialistas, pues la labor desarrollada por todos los anteriores presidentes pues viene a sumar el dar al final pues un resultado, que es que esta entidad pues perdure y haya perdurado durante estos 100 años y mirando, ya te digo, al futuro con optimismo.
¿Y cuál es ese futuro? ¿Qué quiere Miguel Concepción? Pues evidentemente cosechar más éxitos deportivos, que es lo que le está faltando realmente a este Tenerife.
Y esto está cambiando constantemente, los derechos audiovisuales pues ha dado consigo de que hoy día pues un club en primera e incluso en segunda pues son club, negocios apetecibles cara al futuro, ¿no? La verdad que a pesar de que son un montón de años, pero también un montón de trabajo realizado y del cual estamos orgullosos de haber presidido o de presidir una institución como el Club Deportivo Tenerife.
Una...
O sea, ahora lo que nos queda es seguir mirando con optimismo y seguir, pues, tratar de conseguir de alguna manera que esta institución pues consiga más éxitos deportivos que pues preferentemente a lo que se dedica, que es al fútbol, ¿no?
Decía yo que una institución que el próximo 8 de agosto, recuerdo, el próximo lunes va a cumplir 100 años de historia. Estamos en las 2:16, vamos a hacer nuestra primera pausita y a la vuelta analizamos todo lo deportivo y lo institucional en nuestro tiempo de análisis de cada jueves.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Los Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Los Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos del Tahoro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Hinchas de un club de primera,
2 y 20, tiempo de análisis. En este jueves 4 de agosto del 2022 que compartimos con Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con nuestro compañero de Deportes, Aleix Valero. Hola Aleix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes, Luis.
Enseguida nos metemos con lo deportivo y con el análisis de lo que fue ayer la derrota del Tenerife y las pocas conclusiones que se pueden sacar de este tipo de partidos, pero las que hayan sacado ustedes. Pero primero, Luis, ya tenemos el libro del centenario, ¿no? Centenario de una pasión del Club Deportivo Tenerife. Nada más y nada menos que 3 kilos ha pesado el recién nacido.
¿Sí? Bueno, el que no lo quiera para leer le sirve para hacer deporte.
Totalmente.
Sí, no, ya está, ya ha salido, se presenta el lunes a mediodía en la sede de Presidencia de Gobierno y lo único que deseo es eso, que la gente que lo lea lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo. Es un libro, un poco eso, que yo creo que viene a hacer justicia con una historia y con un pasado maravilloso que es el pasado del Tenerife, lleno de anécdotas, de pequeñas historias, de momentos de mucha emoción, y está eso, el título es Centenario de una pasión, y yo creo que viene a ser eso, 100 años de pasión, de algo que para mí, yo creo que para muchísima gente, es algo más que un equipo de fútbol.
¿Nos puedes contar algo o tenemos que esperar al lunes?
No, te puedo contar todo, pero es difícil contar 400 páginas, contar... más de 1000 fotos, más de, bueno, 100 exactamente, 100 pequeñas historias que adornan el libro, pues en un ratito, pero se trata de eso. Primero, es verdad que hay una historia cronológica, pero después, a lo largo de una serie de capítulos iniciales, se trazan pequeñas historias de diversos apartados de los símbolos, el escudo, la bandera, de el heliodoro, que para mí es otro símbolo del club, pues se hace también una historia de la afición, una historia de lo que es la institución, una historia pues de los derbis canarios, una historia de las aventuras europeas del Tenerife, una historia de los trofeos veraniegos, también se hacen pequeñas piezas, pequeñas historias de muchos apartados, y después sí se habla un poco de la historia del Tenerife desde 1900, incluso desde 1905 con los antecedentes hasta 2022, y se adornan con retratos preciosos que hay de María Galarzamir, retratos de todos los entrenadores del Tenerife, retratos de los máximos goleadores de cada una de las temporadas, se hacen análisis estadísticos de cada una de las temporadas del Club Deportivo Tenerife, y al final hay un apéndice estadístico también de todos los partidos, de los más de 3.100 y pico partidos oficiales que ha disputado el Tenerife, no desde el 53 como se tenía hasta ahora, sino desde el año 22 que se ha podido hacer esa labor de recopilación para hacer justicia también con muchísimos futbolistas que formaron parte del Tenerife y lo dieron todo en los años previos a que el Tenerife pudiera acceder a las categorías nacionales y que también forman parte de la historia, de la gloriosa historia del Tenerife.
Totalmente. Lo que está claro es que está hecho con mucho cariño, que hay mucho trabajo detrás porque lo ha hecho Luis Padilla, mucha gente que ha trabajado para este libro y que, bueno, que se pone a la venta, imagino, a partir del lunes.
El lunes o el martes.
El lunes o el martes.
Supongo que después del lunes a las 12 que sea la presentación, por así decirlo, oficial del libro en Presidencia de Gobierno, pues ya se podrá adquirir pues en las principales librerías. Sé que también en la tienda del Club Deportivo Tenerife y, pues bueno, en casi todas las librerías de la isla.
Pues es una de esas reliquias que hay que tener de la historia blanquiazul sin ninguna duda para guardar para siempre. Bueno, hablamos de lo deportivo, que no fueron también las cosas ayer por Pinatar Arena para el Club Deportivo Tenerife. Como titulaba Aleix Valero en Deport Press, al Tenerife le faltó hormigón, Aleix.
Sí, haciendo un poco, ¿no? Utilizando, parafraseando la afición del Tenerife y, bueno, creo que fue allí, ¿no? Ustedes, los compañeros de Cope Tenerife, los que bautizaron este Tenerife como el del fútbol hormigón, pues todavía le falta por fraguar. Y yo creo, hombre, que conclusiones positivas pocas, pero preocupaciones cero también. Lo mismo daba, a ver, no es que diera lo mismo, pero bueno, ni con la victoria frente al Ibiza ni con lo que habíamos visto estábamos para lanzar campanas al vuelo, ni con el 3-0 ayer creo yo que haya que rasgarse las vestiduras o llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Es un proyecto que está en construcción y que hay que ver que en cada partido de pretemporada el Tenerife prácticamente ha acabado con medio equipo de jugadores de la cantera o del filial, que no quiere decir absolutamente nada, y que hay que esperar a hombres importantes para que vayan apareciendo, ¿no? Porque Borja Garcés jugó la primera parte del Tenisca, no lo hemos vuelto a ver por esa molestia física, hay que ver lo que va a aportar Modauda. Yo creo que la única buena noticia ayer fue el regreso
de Samuel Sasua, que obviamente esa lesión con la que ha empezado esa sobrecarga no tiene nada que ver con la pubalgia, pero yo creo que había muchas ganas de ver a Samuel Sasua, que yo creo, hombre, que jugó la primera parte y que los primeros 10-15 minutos, como los del Tenerife, no fueron malos, estuvo bien, y luego se fue diluyendo. Yo creo que hay muchas cosas que corregir, obviamente, en todo, en ataque, en defensa, sobre todo en intensidad, pero bueno, yo creo que es achacable, obviamente, a que estamos en un partido de pretemporada, aunque a nadie le gusta que un equipo recién ascendido a primera red le pinte la cara como lo que hizo ayer el Murcia, ¿no? Yo creo que bueno, que queda trabajo y que luego esto es no es como empieza, sino como acaba, y que luego a lo mejor llega el partido primero de Liga en Ipurua contra el Eibar y el Tenerife es capaz de ganar como fue capaz de ganar la temporada pasada en la primera jornada.
Luis.
Sí, escuché ayer una frase que de excelentes pretemporadas están los descensos llenos, ¿no? Y yo creo que bueno, y de malas pretemporadas están algunos ascensos llenos. Y más lejos, el Tenerife de Benito Llano perdió la final de un trofeo pedido con el Marino y ascendió a primera división. Hay que sacar conclusiones. El que sabe cómo está el equipo, el que mejor lo sabe, es el Rami. Y es verdad que es el Tenerife, pero un Tenerife sin Modauda, sin Garcés, sin Enrique Gallego, pues le falta mucha presencia arriba. Que se han encendido las alarmas en las redes sociales, bueno, sí, siempre se encienden por todo, entonces tampoco hay que darle mucha importancia, pero sí es verdad que sí sigo pensando que el Tenerife necesita algún retoque, algún complemento arriba, pero como el bloque está hecho, salvo que las dos, tres primeras jornadas se enciendan las alarmas, yo creo que el Tenerife va a esperar al 30 de agosto, al 31 de agosto, a esa fecha en la que ese delantero que ni siquiera ahora acertamos imaginar que puede quedar libre de un equipo de máximo nivel, de primera división o de primer nivel europeo, se pueda quedar sin equipo, y yo creo que el Tenerife parte este año con la ventaja de que es un destino apetecible. Es el destino donde de un equipo que estuvo el año pasado a punto de ascender a primera división, y puede ser un destino apetecible incluso para futbolistas que hasta el 29, 30 de agosto pretendan hacerse con un hueco en la máxima categoría y después se encuentren sin equipo y si deseen venir a un destino como Tenerife.
Claro, pero ahí ya habrán pasado dos jornadas de Liga.
Pero, a mí, para todos.
Sí, pero a mí lo que me preocupa ahora, que aquí poco se pueda hacer Rami, porque son molestias físicas que han coincidido en este momento de la pretemporada, teniendo el inicio de competición a la vuelta de la esquina. Pero sin alarmarnos, como yo decía anteriormente, que Sasua solo haya podido jugar dos ratitos, que Garcés solo haya podido jugar un ratito, que Gallego ayer no haya podido participar por molestias, que Dauda ni siquiera haya podido debutar con la camiseta del Tenerife, son dudas que al aficionado se le meten en la cabeza y dicen, cuidado que la jornada 1 va más a Eibar.
Yo creo que lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse. La afición obviamente tiene todo su derecho de preocuparse y las redes sociales ya sabemos cómo es, ¿no? Funciona mucho más fácil y es más la gente que publica algo negativo que cuando pasa algo positivo, ¿no? Yo creo que eso es normal. Fíjate que fichajes han llegado 5, pero yo lo hacía esta mañana en un reportaje, pero es que ha habido 14 salidas en el Tenerife. O sea, que es como decía Luis, que aquí puede llegar, y no solo descartes de primera división de aquí hasta finales de agosto, sino pues también algún desconocido, como lo eran su de ayer en Mimelotti, que acierte Cordero, ¿no? Que todavía nos puede sorprender con algo así. A la Ponferradina ayer le metieron 7, ¿no? Otro equipo de primera red, que es verdad que es más potente, que es el Deportivo, pero le cayeron 7, y es la misma competición que el Tenerife. Pero han salido 14 jugadores, entre los cedidos que ya no están, los Mollejo, Mario, antes Martín, los cedidos que eran del Tenerife a otros equipos como José Lu, Alberto, etcétera. O sea, se han ido 14 jugadores del Tenerife que lo fueron de la 21-22 y han venido 5 futbolistas nada más, ¿no? O sea que yo creo que queda todavía mucho trabajo por delante, pero que veo también la pretemporada de otros equipos y a mí no me asusta para nada lo que estamos viendo. Obviamente, pues nos gustaría y que sería muy positivo que para la campaña de abonos, para muchas cosas, que viéramos al Tenerife ya lanzado y rodado, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos simplemente en una pretemporada, una maratón de 42 kilómetros, que son 42 jornadas, y sinceramente me apetece, como tú decías, ver y ver con minutos a Borja, a Modauda, a Samuel Sasua, a los que están todavía por llegar, pero en ese sentido y viendo el trabajo que lleva detrás el cuerpo técnico de Ramis y sus asistentes la temporada y media que ya han estado aquí, a mí no me genera ninguna preocupación.
Es que a mí me parece tan importante, Luis, empezar bien una liga que yo estoy, no voy a decir preocupado, pero sí con alguna duda, ¿eh?
Sí, pero vas a empezar con un equipo reconocido, si recuperas lesionados, o sea, si recuperas a Borja Garcés, recuperas a Modauda, recuperas a Sasua, recuperas a Enrique Gallego, no, sin fichajes, sin fichar a nadie más, con los 5 fichajes que has hecho, y sabiendo que Larrea y Javi Alonso alguna vez se incorporarán al equipo, presentas un equipo muy reconocible y de muy notable nivel. muy parecido al de la temporada pasada, con alguna pincelada que yo creo que hasta eleva el nivel. O sea que, y sabes que sobre lo que hay vas a recuperar a dos lesionados de larga duración y vas a realizar 3-4 fichajes importantes al menos antes de acabar el mercado de verano. Entonces el Tenerife, hay otras veces que ha llegado a la jornada 1, a la jornada 2, con un equipo poco reconocible, con un equipo que tú sabías que ese no iba a ser el equipo del Tenerife, y lo que tiene ahora Rami, ya te digo, sí recupera a los jugadores que están tocados y que da la sensación incluso de que pueden jugar ante el Cartagena, no digamos ya ante el Eibar, el equipo es reconocible, el equipo es de nivel, el equipo... El calendario es complicado, eso sí, yo sé que por ahí también hay un factor que nos anima a estar lo mejor posible el 14 de agosto, pero el Tenerife 22-23 es ya un equipo reconocible y sabes que a lo que ya tienes vas a añadir 4 o 5 buenos jugadores.
Bajo su punto de vista, ¿qué le falta al Tenerife? ¿Un banda derecha seguro o dos?
Dos.
Yo creo que dos también. ¿Y después qué más? ¿Delantero? ¿Un centrocampista?
Depende. Yo creo que va a funcionar un poco lo que quiera Ramis, ¿no? Porque obviamente ha variado, sobre todo por la lesión, la pubalgia de Samuel Sasua, porque empezamos la temporada pasada con un 4-2-3-1, por así decirlo, con Sasua haciendo de enganche con el delantero que solía ser Enrique Gallego, y acabamos con Gallego y con Mario González, ¿no? Ahora es Gallego y Borja Garcés. Pues si va a seguir apostando por un 4-4-2 más clásico, por así decirlo, en función de cuánto pueda jugar o no pueda jugar Sasua, obviamente yo creo que un 9 más es necesario, porque tienes a Gallego y tienes a Garcés, pero no tienes un recambio para lesiones, sanciones, para cansancio en la segunda parte, entonces tendrás que irte a por un 9, teniendo en cuenta también que yo creo que Teto está ofreciendo un buen rendimiento en la media punta, pues yo creo que hay dos media puntas claros, que son Samuel Sasua y que también está Teto, ¿no? Luego, como segundo delantero, pues tienes la opción de Eladi, incluso Mo Dauda, que en el Anderlecht jugaba también como segundo delantero, aunque los dos van a partir en la banda izquierda, en teoría, ¿no? A mí me faltan mínimo dos extremos derechos, dos jugadores específicos por la derecha, una vez que se ha ido Rubén Díaz, y luego depende, porque si vas a jugar con, por así decirlo, un 4-2-3-1, pues con Enrique Gallego y Garcés te puede valer, ¿no? Y si alguna vez te falta un delantero centro, pues está Eladi, está Mo Dauda, y a lo mejor tienes que tirar por un perfil más de media punta. Depende de lo que queda Ramis, pero mínimo eso. Y luego otra cosa es lo que vaya a pasar con los suplentes de Melotti y de Nacho, de si van a ser, que yo creo que no, Jeremy Socorro y David Rodríguez. Y yo creo que el Tenerife obviamente estará moviéndose también para traer el lateral derecho y el lateral izquierdo, aunque lo prioritario para mí es la banda derecha del centro del campo.
Luis.
Un 9 y un jugador. Yo con un jugador de banda derecha... porque después Eladi puede salir de la izquierda o de la derecha, Mo Dauda puede salir de la izquierda o de la derecha, Sasua puede jugar por detrás del punta o de los dos puntas, o puede jugar más pegado a una banda. El año pasado, que yo creo que pierde potencial, pero hasta Corredera empezó algunos partidos pegado a banda, pero sí, un jugador de banda derecha y un 9. Y después, pues dependiendo si Teto se queda en el equipo, si Jeremy se queda en el equipo, si David se queda en el equipo, pues dos laterales, algún jugador más de centro del campo, y si hay una previsión, digamos, real de la vuelta a la actividad al 100% de Larrea y de Javi Alonso, yo creo que tampoco es imprescindible un mediocentro si vas a recuperar a esos dos jugadores y si, bueno, pues tienes la posibilidad de que Jurado te juegue ahí, incluso Sergio González en algún momento de apuro te pueda jugar ahí. Entonces, pues depende un poco de la situación de los lesionados y de la situación de los tres canteranos que en principio tienen más opciones junto a Tierno de quedarse en el primer equipo.
Es que son, escuchándote Luis, que tienes toda la razón del mundo y que comparto contigo muchos de esos retoques que se podrían hacer de manera improvisada a medida que puedan ir surgiendo problemas o en cuanto al el número de fichajes que siga realizando el Tenerife, son demasiadas tiritas. Bajo mi punto de vista, para un equipo que viene de lo que viene, que sí, que este año tenemos a 10 equipos otra vez por delante en cuanto a presupuesto, pero es que jugamos la final del playoff y estar teniendo que retocar a que si el Adi se puede adaptar a jugar en la derecha, que si Sergio al medio, no sé, yo me esperaba otra cosa, y más después de los 5 primeros fichajes que hizo Cordero, de los 5 primeros movimientos, que a mí todos me gustan, sobre todo el de Dauda. Me he quedado un poco, no sé, la palabra no es desilusionado, pero sí un poco estancado, ¿no? No me termina a mí de convencer.
Yo creo que fue a lo urgente, con esos 5 fichajes apuntales el equipo, tienes capacidad para competir y ahora se va al salto de calidad. Y vamos, y Mo Dauda es un salto de calidad, Jurado yo creo que también es un muy buen, o sea, los fichajes ya hechos, digamos que te permiten competir a muy buen nivel si no tienes lesionados o no tienes más contratiempos. Y ahora te falta dar, ya con la base hecha y con el trabajo, digamos, mínimo imprescindible realizado, para dar ese salto de calidad que, pues lamentablemente, las leyes del mercado son eso, se puede dar el 27, el 28 de agosto, el 29 de agosto, pues quizás hasta cuando la liga esté empezada, ya cuando esa amenaza que te ha hecho tu entrenador de que no va a contar contigo, y después de a lo mejor una o dos jornadas donde no vas ni convocado, pues ese futbolista de primera división dice, pues si es verdad que este año no voy a jugar ni un minuto, mejor me voy a segunda y me voy a un gran equipo como es el Tenerife.
Aleix.
Sí, no, es que coincido plenamente con Luis, además con lo que ha dicho antes, y es que la estructura está, si es que sí, salvo la posición de banda derecha en el centro del campo, si te fijas, está, o sea, el portero es el mismo que el del año pasado, los centrales también, el lateral derecho también, en el izquierdo ha venido uno de garantías, el doble centro Aitor y Corredera están y siguen, en la izquierda está Eladi, está Modauda, que cualquiera de los dos también puede cambiar de banda, solo faltan de la derecha, porque en ataque con Sasua, con Gallego y con Garcés lo tienes, entonces yo creo que, bueno, es lo que tú dices, ¿no?, de... Ahora estamos, parece que en un periodo de paréntesis, cuando habían venido 5 fichajes de manera rápida, pero yo creo que bien, que es la pausa que le están metiendo Cordero, la pausa que hay en el mercado, es decir, bueno, la estructura del equipo está hecha, me falta a un jugador seguro por banda derecha, y hay casi un mes todavía por delante, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo evoluciona el mercado en España, vamos a ver cómo evoluciona el mercado en Europa, y yo creo que hace bien Cordero decir, bueno, es que salvo una pieza que me hace falta en el equipo titular, lo tengo, que además lo que pueda traer puede ser incluso que desbanque a alguno de los titulares, como decía Luis, que ya está eso en su inicial, ¿no? O sea, que yo creo que hay que tener tranquilidad en ese sentido.
Bueno, eso en cuanto a lo deportivo, me falta preguntarles por la salida de Rubén Díez, que yo creo que es positiva para las dos partes, ¿no? Para el Tenerife y también para el jugador.
Sí, yo me quedo con esa sensación de desconsuelo. A mí me da que es mucho mejor jugador de lo que demostró en Tenerife. Y ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya muy bien, porque... fue muy buen profesional, cero quejas, cero inconvenientes, cuando jugó pues no acabó de explotar, pero trató de hacerlo lo mejor posible, muy buen compañero en el trato de vestuario, y que ojalá le vaya bien, porque yo tengo la sensación de que es mucho mejor jugador de lo que demostró en la isla.
Sí,
yo coincido, y además que venía con una victoria muy, muy importante, de haber hecho cosas importantes en el Castellón, y me quedo pena, porque yo considero que es un buen jugador. De hecho, yo, además, ya creo que contigo incluso lo he hablado en privado, traerte un extremo derecho bien, y Rubén Díaz podía hacer perfectamente el papel de suplente, por así decirlo, de estar ahí peleando el puesto. A mí es verdad que no rindió a como parecía que venía, con esos números que había hecho anteriormente antes de llegar al Tenerife, pero bueno, ojalá, fíjate tú, que el Depor le mete 7 a la Ponferradina ayer, pues ojalá tenga minutos, esperemos que no se estanque, que tenga minutos, que tenga una continuidad, porque no hay que olvidar que se va cedido, pero cuando vuelva, y esperemos que lo haga con muchos minutos, con mucho rodaje, va a venir 2 años más de contrato que le quedarán con el Tenerife, ¿no? O sea, que yo creo que era algo que estaba predispuesto a que aconteciera, pero aún así Ramis, al contrario que con Michel, que no le ha dado ningún minuto, contaba con Rubén Díaz. O sea que a unas malas, yo creo que hubiera contado con él perfectamente para la plantilla del año que viene.
Ahora falta eso, ¿no? Lo de Michel. Es la única salida, teóricamente, sobre el papel que queda por cerrarse dentro del equipo.
Sí, y lo que dijimos yo creo que la semana pasada, hace 2 semanas, le vendrá bien a Michel, le vendrá bien al Tenerife. Por el bien de las dos partes, que se haga y que se haga cuanto antes mejor, en buenas condiciones, evidentemente, para las dos partes, pero que se haga porque le vendrá bien a las dos partes.
Claro, pero después, tú sabes, Luis, cómo es esto del fútbol. Hay jugadores que saben que no van a tener oportunidades en un equipo y pese a eso deciden quedarse. Son los insentidos que tiene muchas veces este fútbol. Es como quien es alérgico a los gatos y después tiene gatos en casa, ¿sabes? Que no tiene sentido, pero son cosas que pasan.
Con 24 años puedes hacerlo, con 29 años puedes hacerlo. Con 30 y muchos corres el riesgo de que cuando se te acabe el pulso ya no seas futbolista, sino exfutbolista.
Claro, y ahí tiene que valorarlos, hablaba, ¿no? Del Fuenlabrada, primera red, yo imagino que estará esperando que le salga algo como mínimo, obviamente, en segunda división, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se mueve el mercado, pero sí, o que esté cerca de casa, un Burgos, por ejemplo, algo así, no lo sé, no sé las necesidades del resto de equipos, pero que va a acabar saliendo seguro, porque es que, fíjate, es que no ha tenido ni un minuto cuando ha habido otros jugadores con los que no se contaba que se han participado, ¿no?, en pretemporada. Yo creo que sí, vamos a ver si al chico le sale una opción para jugar en la segunda división, porque yo creo que a día de hoy, y está en su derecho a hacerlo, pues él no quiere bajar a primera red. Hace prácticamente un año y pocos meses era miembro de una plantilla de un equipo de primera división. con lo cual tampoco tiene que ser fácil para él.
Bueno, ¿tienen la corbata preparada para el aniversario, para el cumpleaños del Tenerife del próximo lunes? Bueno, corbata ahora no, que Pedro Sánchez ha dicho que no debemos usar corbata. El cumpleaños cumple 100 años nuestro padre, ¿eh? El Tenerife.
Seguimos la recomendación, nos ponemos elegantes, pero seguimos la recomendación de no usar corbata con estos calores. Oye, yo quería aprovechar para felicitar, que lo tengo a Luis Padilla, por obviamente, el libro lo veremos y por supuesto que nos haremos con una copia de él, pero lo de Luis Padilla, lo de Juan Galarza, obviamente todo a través de la Fundación del Tenerife, cabezada por Milagros Luis, ha sido una auténtica burrada todo lo que han hecho, las exposiciones, las muestras, todo el trabajo que ha habido detrás de documentación, y no solo de eso, sino de divulgación, que a nosotros nos han convocado muchas veces a muchos actos en muchísimos sitios, y lo quiero felicitar públicamente, tanto a él como a Juan Galarza, porque es absolutamente brutal, bestial, el trabajo que llevan haciendo, no sé cuánto, Luis, pero año y medio, dos años, por lo menos, o más, a través de la Fundación del Tenerife, porque es absolutamente espectacular lo que han estado haciendo todo este
tiempo. Me uno a esa felicitación, Luis.
Pues muchas gracias y que de verdad todo lo que se hace por el Tenerife se hace por gusto. Y no solo yo, sino lo digo, a la hora de hacer el libro, todas las peticiones a cualquier aficionado, exjugador, directivo, familia, ¿no tendrías esa foto? Sí, no tendrías, la consigo, no tendría, por supuesto, cuenta conmigo. Jamás recibí un no, y si recibí un no era un no, pero la consigo, no, pero se la pido a no sé quién. Porque el Tenerife al final hay mucha, mucha, mucha gente que quiera el Tenerife.
Sí, señor. Nos quedamos con eso. Luis Padilla, Alex Valero, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. 2:40, venga, pausita y seguimos hablando de fútbol.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, cuarto de libra, cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Rol Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rolfestival.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Sintonía del Soco, repasamos cómo está el mercado de fichajes en segunda división, cómo se ha movido en estas últimas 24 o diría yo 48 horas, porque ayer recuerden que no se produjo ningún fichaje de manera oficial en segunda división. Para ello saludamos a nuestro compañero de Deportes, Iván Barrera. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hoy sí que hay movimientos, ¿no? No como sucedía en el día de ayer.
Sí, durante el día de hoy sí se han producido movimientos, sobre todo un fichaje relevante que afecta a un exjugador del Tenerife y sobre todo varias salidas de varios jugadores confirmados a primera red y otros equipos.
Pues cuéntame, ¿cuál es ese jugador que es relevante en cuanto al pasado vistiendo la camiseta del Tenerife?
Pues hablamos de Germán, el jugador que el curso pasado, bueno, el de varias temporadas jugó en el Granada y defendió la camisa del Tenerife durante la temporada del casi ascenso en Getafe, pues ficha por el Racing de Santander, firma por el conjunto cántabro para las próximas dos temporadas y el Racing que firma pues a un seguro en defensa para intentar mantener la categoría y por qué no luchar por cotas mayores.
Llamativa, ¿no? La elección de Germán de firmar por el Racing, que es cierto que es un histórico de nuestro fútbol, muchos años en primera, jugando incluso competición europea, pero me ha llamado la atención ver a Germán Sánchez firmando, pasando de primera a un recién ascendido a segunda.
Pues la verdad es que llama muchísimo la atención, seguramente novias no le habrán faltado a Germán, el año pasado fue clave en el Granada, como venía siendo las temporadas anteriores, y es relevante que en su vuelta a segunda sea para un equipo recién ascendido. Es verdad que el Racing es un histórico del fútbol español, pero llama la atención.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué más movimientos comentamos?
Pues nos vamos para la isla vecina, para Las Palmas, que anunció ayer y en la mañana de hoy pues dos sesiones. La primera, la de Clau Méndez, que sale cedido al Logroñés, y la segunda de Unai Veiga, el mediocentro que el curso pasado pues no tuvo protagonismo casi en el conjunto amarillo, pues se marcha cedido a las Algeciras de primera red. Luego el Alavés ha anunciado la salida de Carlos Isaac, el lateral que tras dos años en el conjunto Babazorro pues se marcha y firmará por un conjunto portugués, el Vizela. Y por último, el Girona esta mañana ha hecho oficial la rescisión del contrato de Adrián Ortolá, por lo que ahora mismo el ex portero del Club Deportivo Tenerife es agente libre.
Tal y como contábamos ayer en esta casa en Deportes Copa Tenerife, que Ortolá iba a rescindir su contrato con el Girona. Veremos el destino del portero. ¿Algo más que contar?
Pues no, con esto cerraríamos el capítulo de hoy.
Pues muy bien. Gracias, Iván. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Y del mercado de fichajes pasamos a la sintonía de más fútbol, porque el Granadilla Gatesa sigue preparándose para lo que va a ser el inicio de competición. Ya se ha incorporado incluso alguno de los nuevos fichajes, como es el caso de Javiera Toro, la chilena que ya está en la isla y nos cuenta cómo están siendo estos primeros días.
La verdad que me han recibido muy bien, estoy muy contenta, con muchas ganas de que ya empiece esta temporada. O sea, ya empezamos, pero me refiero a la liga, los entrenamientos han estado muy bien, se ha trabajado con mucha motivación, con mucha hambre de hacer las cosas bien, de crecer juntas, y creo que el grupo está bastante unido al objetivo y tenemos que seguir así. Por mi parte, lo personal, quiero seguir creciendo y estoy con la disponibilidad a mejorar cada día.
La nueva defensa blanquiazul también se define como jugadora.
Soy una defensa muy aguerrida, que me gusta luchar por mi equipo, defenderlo, y también muy apasionada. Mi carácter me define en el campo y las ganas siempre de ir a por todo.
Un apunte más dentro de más fútbol, y es que los calendarios desde la categoría interinsular preferente, categoría regional, hasta la categoría cadete ya están colgados en la web de la Federación Tinerfeña de Fútbol. 2:49, pausita, a la vuelta baloncesto y más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Se podrá pasar de curso sin límite de suspensos, no existirán las recuperaciones, se elimina la calificación numérica, la historia no se aprenderá de forma cronológica y la filosofía queda en el aire. ¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de exigencia? ¿Cómo afecta a los padres, a los profesores? ¿Puede enseñarse la historia sin hacerlo de forma cronológica? ¿Dónde queda la filosofía?
Hay unos TIC educativos que están en el currículum que es que son muy difíciles de justificar. Volvemos otra vez al tema de la memoria. Pero vamos a ver, que la memoria es el órgano del aprendizaje.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Can Glasses Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Can Glasses por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Can Glasses Shop, protege tu mirada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchadme bien. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, ¿me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados.
Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso, eso mola.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Turno para hablar de baloncesto y es que hoy el Lenovo Tenerife ha hecho oficial la incorporación de Kostas Kostadinov. El alero búlgaro se compromete con el conjunto aurinegro y además va a jugar cedido esta próxima temporada en el Palencia Basket en la categoría de LEP Oro. Para conocer un poquito mejor al nuevo jugador canarista, nos lo va a explicar quién mejor sino que nuestro compañero Richie Pinto. Hola Richie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, pues nada, el fichaje de Kostadinov, pues un fichaje obviamente de futuro para el Canarias, un jugador joven formado en la cantera del Madrid, con un 4 más bien no demasiado grande. Sí es verdad que ha mejorado mucho en su potencia, jugando de fuera hacia adentro. Quizá los porcentajes en tiro de 3 tiene que mejorarlo si quiere llegar a sentarse en la posición de 4, ¿no? En alto nivel, y un jugador que en base sí fue referente siempre en los filiales del Madrid, pues en minicopas y luego ya hasta jugar en Liga EVA, ¿no? Obviamente no se asentó en el primer equipo del Madrid y bueno, yo creo que es una apuesta de futuro del Canarias y como ha ido haciendo con Jacobo Díaz o en su momento con Son Smith, y bueno, el primer año se cede y esperemos que salga bien la sesión para poder rendir luego aquí en Tenerife.
My bestie and your bestie, sit down by the fire.
Y hablamos ahora de polideportivo, y es que si hablamos de deporte y si hablamos de una empresa que siempre está ligado al mundo del deporte y que siempre apoya al mundo del deporte, da igual la disciplina, tenemos que hacerlo de Fachadas de Murol. Y su gerente es David Ortega, que ya nos está escuchando. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Porque su empresa, Fachadas de Murol, lo dicho, tiene una apuesta firme siempre por cualquier disciplina deportiva.
Sí, señor. Desde hace muchos años, como bien dice, venimos colaborando con varias disciplinas, sea el voleibol, sea el deporte de contacto, el fútbol o el ciclismo. Consideramos parte esencial de la vida para el desarrollo de la actividad empresarial.
Sin ninguna duda. Es que quien está ligado al deporte como yo, siempre que visita alguna entidad deportiva, ve el apoyo de Dimurol, de su empresa. La verdad que es espectacular, lo decía, en equipos de fútbol, como por ejemplo en su momento la Unión Deportiva Rotava, un equipo de ciclismo en el que además David Ortega también participa de forma directa, pero también otras disciplinas deportivas, como por ejemplo la MMA, que está tan de moda ahora dentro de los jóvenes. Lo dicho, apuesta firme y decidida por cualquier disciplina.
Sí, y bueno, para con más interés, porque hace pues escasos 20 días se celebró en Santa Cruz una velada, sí, de contacto, y bueno, entrevistaron aquí en esa misma casa a Moisés Ruibal, que es el manager, ¿no?, el que organizó la velada. Y bueno, nosotros lógicamente apoyamos ese tipo de deporte, de disciplina, porque está muy en auge. Evidentemente estamos hablando en concreto para esa disciplina y para ese evento que ocurrió el día 7 de julio. Estamos hablando de lo que viene a ser la Fórmula 1 del deporte de contacto, que además está organizado por un excelente promotor que es Moisés Ruibal. Contó, evidentemente, con la ayuda desde el primer minuto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, fue un éxito rotundo en cuanto a la asistencia de público. Casi el pabellón se llenó. Hablamos de un deporte de contacto que se entiende como minoritario. Y en lo deportivo también, porque fueron éxitos para los deportistas canarios frente a un cartel de reconocido renombre que venían desde todas partes del mundo.
Deporte minoritario, pero que está en un crecimiento, David, espectacular en los últimos años, sobre todo dentro de los jóvenes, ¿no?
Sí, 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 está en auge, pero a velocidades supersónicas. Es un deporte como tal que es muy sacrificado, porque yo cuando los veo a los chicos en el gimnasio preparando las peleas, el sacrificio que es de entreno, de preparación en cuanto a la alimentación, es algo que digno de reconocer. Para escasos 10-12 minutos, en principio, en veladas, en combates a 3-5 asaltos de 3 minutos. O sea, que no es que estén, o sea, el rato que van a competir, el rato que suben al ring, no es que estamos hablando de media hora, 40 minutos, cuando puede ser otra disciplina como el fútbol o una carrera de bici y demás, ¿no? Sino son ratos, espacios muy cortos, pero muy explosivos.
Totalmente. Y no solo crecimiento en nuestro país, en España, sino también en Canarias y en Tenerife. Son muchos los deportistas que se están decantando por este tipo de deporte de contacto, y tenemos muchos y buenos, además.
Sí, por supuesto. Hay que destacar, por encima de todo, que Moisés Ruibal es uno de los mejores, bueno, ya lo dije antes, estamos hablando de la, sí, Fórmula 1 en este deporte, y Moisés Ruibal es un precursor y es una persona muy importante a nivel mundial, y está claro que todos los eventos que él hace van con su sello, con su impronta, y evidentemente la gente quiere ir donde están los mejores, y evidentemente aquí están los mejores a nivel mundial.
Claro, y por eso Dimurol apuesta fuerte por este tipo de deporte, que repetimos, está en auge, está en pleno crecimiento, como otras disciplinas, como por ejemplo el ciclismo, que yo te tengo que preguntar por ello, David, que eres parte activa además del equipo de ciclismo de Dimurol.
Sí, bueno, esto del ciclismo surgió pues como tantas cosas, ¿no? De manera improvisada. El equipo que tenemos o que patrocinamos, entre otros, porque hay también, sí, otros apoyos de otros sponsors que también sin ellos, pues lógicamente no sería viable, ¿no? Pues una disciplina como esta, como puede ser Jotun, Retoncicot o CTI. Y bueno, ellos, gracias a su apoyo y bueno, a las ayudas que nos dan también, bueno, municipales, el equipo de Lorba Rotava, pues a día de hoy, después de casi 4 años desde que lo fundamos, pues es un equipo referente en el mundo del ciclismo, tanto a nivel competitivo como a nivel equipo. O sea, y además surgió digamos que se refundó a través de otro equipo que dejó de serlo, y a partir de aquí se vinieron un grupo de amigos, o nos vinimos un grupo de amigos, decidimos emprender la aventura. Y ya te digo, con las apuestas personales, vale, no solo de la empresa de Dimurol, sino otros, pues es fácil salir adelante, ¿no?
Mejor contado imposible. David Ortega, gerente de Dimurol, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan apostando así de fuerte por el deporte. Un abrazo.
Otro para ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Con este Antes que te vayas de Manuel Turizo lo dejamos por hoy. Se quedan ahora con la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la tarde, el deporte vuelve a partir de las 7:30 en La Linterna. Señoras y señores, sean felices. Buenas tardes.
Antes que te vayas, quiero bailar contigo hasta la última canción para perder la noción.